En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa que va a dedicarse a Luciano Pavarotti, el segundo programa dedicado a Pavarotti con motivo de una película documental que se ha estrenado ahora en Movistar de Ron Howard y que es bien interesante, pero además de eso, que es que Pavarotti pues no necesita, digamos, casi pretextos, porque es uno de los artistas de música clásica pues más populares en el mundo entero. La semana pasada hacíamos el primer programa dedicado a Puccini, y hoy va a ser el programa dedicado a arias de Verdi. Verdi, también compositor italiano de ópera, naturalmente, romántico, un poquito anterior. Tengan en cuenta, para situarnos aproximadamente, yo las fechas nunca me las sé, las tengo que mirar, pero Puccini trabaja básicamente fines del 19, comienzos del 20. En cambio, Verdi, estamos a mediados del siglo XIX, y justamente la trilogía que se hizo más popular es la de Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore, años 1851-53, a mediados justamente la plenitud del romanticismo. Bueno, y de Pavarotti, antes de nada, decirles algo, repetir algo muy sencillo que ustedes ya saben. Pavarotti lo que tenía es la base de todo, pues una voz extraordinaria, una sensación de facilidad que los fragmentos más difíciles los resolvía con una potencia, con una naturalidad y también de un modo muy italiano, muy cantable, muy agradable, muy melodioso. Además de eso, una personalidad pues grande, una simpatía, y lo que él quiso básicamente y lo que consiguió, yo creo, tomando un poco por modelo a Enrico Caruso y comparable también a lo que luego consiguió de otra manera María Callas, pues es sacar la ópera de los teatros de ópera, llevarla al gran público, hacer que el gran público conectara con este género y apreciara pues este tipo de canto, estas obras, y para eso, pues entre otras cosas, cantó fuera de los teatros de ópera, pues ustedes recuerdan el éxito popular extraordinario que supusieron los tres tenores, pues hizo viajes a lugares donde habitualmente no se interpretaba ópera, en sitios en China, por ejemplo, en Las Vegas, recurrió también a managers especializados en música de rock and roll para llevarlo a grandes estadios. Todo esto, insisto, sobre la base de una gran música y una gran musicalidad, una gran voz, claro. Bueno, empezamos con La Traviata. Miren, La Traviata es, por supuesto, una de las óperas más populares de todo el repertorio. Yo no sé si tuviéramos que elegir, pues mi preferida quizás sería La Traviata, no estoy seguro, pero por ahí anda, en el nivel más alto absolutamente. Lo que significa es que en ese momento Verdi abandona a sus grandes héroes históricos, heroicos, y nos cuenta una historia de carácter íntimo, sentimental, el drama de una mujer de violeta, que además pues hay muchos estudios que dicen que es un poco el símbolo de la mujer del siglo XIX, se hizo tan popular que en España pues se hablaba de las traviatas, los traviatones. Mi maestro Federico Sopeña lo estudió esto, como era habitual pues referirse a este término. El origen literario pues es muy claro, de Alejandro Dumas, hijo, La Dama de las Camelias, la historia de Margarita Gautier, a través de una adaptación teatral. Bueno, se llamaba Violeta, pensaron quizá llamarla de otra manera, se ha hecho popular también en versiones cinematográficas, en muchas, quizá ustedes recuerdan a Greta Garbo. Bueno, pues empezamos con el fragmento casi más conocido, que es el brindis. El brindis en el acto primero es el momento con la Traviata, Violeta y Alfredo, y todos felices en una fiesta, y ella canta, Alfredo canta una cosa, ella lo repite, el coro lo repite. Es el momento de la alegría, del amor, de la felicidad, de la juventud, del placer. Olvidémonos de los problemas y bebamos. Lo que cantan es, les traduzco, Liviam Neilieti Calici. Bebamos en las copas chispeantes que adorna la belleza, y ese fugaz instante que se embriague de voluptuosidad. Disfrutemos con las dulces emociones que despierta el amor, porque su mirada omnipotente, dice señalando a Violeta, se dirige a nuestro corazón. Bebamos para el amor, que en las copas encontraremos más cálidos besos. Todos repiten, libemos al amor, etcétera. Violeta entonces se levanta y canta, sabré compartir con vosotros mis horas felices. En el mundo es una locura todo lo que no es el placer. Por lo tanto, gocemos de, porque es rápido y fugaz el placer del amor. Es como una flor que nace y que muere, que no se puede gustar de nuevo. Gocemos, nos invita una ardiente y seductora voz. Y todos repiten, gocemos, la copa y el canto embellecen la noche y la sonrisa, que el nuevo día nos sorprenda en este paraíso. Y concluyen los dos, dice Violeta, la vida es solo placer, y Alfredo, solo cuando no se conoce el amor. Escuchamos el brindis de La Traviata, Liviam, por Pavarotti, son 3 minutos.
Bellezza il fiora e là fuggevole, fuggevole ora si ne briglia voluta liviana i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente Travon, saprò di vivere il tempo mio giocondo. Tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piace. Godiam fugace e rapido, il gaudio dell'amore, è un fiore che lascia il cuore, né più si può godere. Viviamo, ci invita da fare il vivo senza lusinghie. Thank you.
escuchado una grabación en vivo y han escuchado los aplausos al final de Luciano Pavarotti, este fragmento popularísimo de La Traviata de Verdi, el brindis, el liviam. Me estaba acordando yo de una, en fin, una tontería que una vez hice. Una vez en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, había un homenaje a Plácido Domingo y me tocaba a mí presentarlo, estaba junto a Plácido, y entonces al final pues teníamos que acabar, allí había pues unas copas, y le dije: Plácido, ¿podemos brindar con La Traviata? Liviam. Y él cantó esto y todos la acompañamos a coro. Bueno, vamos a continuar con Pavarotti, con esta ópera maravillosa, La Traviata, ópera sentimental, ópera para llorar. Pues claro, como es lógico, en una ópera romántica, y eso nos emociona profundamente. Vamos a escuchar el final del acto primero. Seguimos todavía con el momento feliz y triunfal del amor. Ya vendrán luego los problemas. Y cantan despidiéndose al final de la fiesta Violeta y Alfredo. Le pregunta a ella: ¿hace mucho que me quieres? Y Alfredo: oh sí, desde hace un año. Y se pone a evocar cuando se enamoró de ella. Y aquí viene el nombre con el que se conoce este aria: Un di felice eteria. Un día feliz, etéreo, resplandeció delante de mí, y desde aquel día, temblando, yo viví gracias a un amor desconocido, de ese amor que es un latido del universo entero, misterioso, altivo, cruz y delicia para el corazón. Fíjense esto, luego se lo comento un poquito más. Contesta Violeta: ah, si eso es cierto, huya usted de mí, solo le ofrezco la amistad. Yo no sé amar, no podría sufrir, soportar un amor tan heroico. Yo soy franca, sincera, debe buscar a otra. No tendrá difícil olvidarme entonces. Repite Alfredo: oh amor misterioso, altivo, cruz y delicia para el corazón. Y Violeta: no tendrá difícil olvidarme entonces. Esto se ha repetido muchísimo, se ha hecho popularísimo, esta definición romántica del amor: la felicidad, la desgracia, el aspecto contradictorio, misterioso, altero, croce e delizia. Y también Fellini lo utilizaba en una película: cruz y delicia para el corazón. Escuchamos así pues a Pavarotti, Un di felice de La Traviata de Verdi. Son 3 minutos y medio.
Un di felice eterea, mi valeraste in mante, e da quel di tremante vissi l'ignoto amore di quel
hemos escuchado esta preciosa aria Un di felice etéreo de la Traviata de Verdi, y todavía un aria más, pero nos acercamos al final. Al final de la obra, bueno, la escribe Verdi en un momento pues de felicidad, cuando tiene una pareja que le está haciendo feliz, Josefina Streponi, dice que es una mujer libre e independiente, la que vive en mi casa, no tengo nada que ocultar. Esta fue su única obra exclusivamente sentimental, amorosa, tierna, sin nada ni histórico ni heroico de ninguna clase. Y curiosamente, porque las anécdotas son así, sabemos que en un primer momento en el estreno no tuvo éxito, luego ya enseguida lo tuvo y un éxito arrollador. Decía Verdi, yo no sé si eso se debe a un fallo mío o a los cantantes, el tiempo lo dirá. Y el tiempo ha dicho que La Traviata es una de las óperas absolutamente inmortales. Si quieren, recordamos, pues no hace mucho, en una película que se repite tantas veces en televisión y que la vemos siempre con gusto, en Pretty Woman, Julia Roberts acude, es una mujer sin educación, y Richard Gere la lleva a la ópera a que escuche La Traviata y se emociona profundamente, porque la ventaja, claro, de este tipo de obras de música de Verdi, de Puccini, es que teniendo una categoría musical extraordinaria, pero que llegan fácilmente al corazón de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, y no por eso hay que despreciarla de ningún modo. Bueno, les cuento, para concluir lo referido a La Traviata, vamos a escuchar todavía un aria, pero ya de la parte final, Parigi o Cara. No les quiero, en fin, destripar la obra y contarles qué pasa, pero surgen problemas, la separación, los prejuicios sociales, la enfermedad, un tema tan romántico, y al final el dúo de amor dentro de la enfermedad, sabiendo que no se va a cumplir felizmente ese amor y recordando siempre el sueño de un amor feliz. Parigi o cara, noi lasceremo. París, querida, lo dejaremos, y la vida unida la pasaremos, y de los afanes pasados tendrás una recompensa. Tu salud volverá a florecer. Tú serás para mí un suspiro y una luz, y todo el futuro nos llegará. Y ella repite, cambiando el género, si él había dicho París, oh querida, él, ella, París, oh querido, vamos a dejar la vida unida, vamos a pasar de los pasados afectos, tendrás una recompensa, mi salud florecerá otra vez. Y finalmente lo repiten a dúo, sí, lo sé, la compensación que tendré, nos iremos, todo el futuro nos llegará, la vida unida la vamos a pasar como compensaciones. Hoy de nuevo tu salud florecerá, florecerá. Y ella repite, sí, mi salud florecerá, florecerá, sabiendo que probablemente no va a ser así. Bueno, escuchamos este aria ya de la parte más trágica, más conmovedora, el final de La Traviata, Parigi o cara, por Luciano Pavarotti. Son 5 minutos. Parigi o cara, noi lasceremo, la vita uniti trascorreremo, decorsi affanni, come le sorrai, la tua salute. Hemos escuchado este final tan conmovedor de la Traviata, el Parigi o Cara. Y pasamos ahora a otra de las grandes óperas de Verdi, de las más populares, que es el Rigoletto. Rigoletto del año 1851, casi contemporánea. Bueno, nos sitúa la historia, esto ya es más dramático, melodramático, si ustedes quieren, en Mantua, en el siglo XVI, pues un bufón jorobado, la tragicomedia de la persona, digámoslo así, de la que todos se ríen porque es un personaje deforme y que sin embargo tiene una nobleza de corazón. El libreto es de Piave, que colaboró con Verdi varias veces, se basa en un drama romántico de Víctor Hugo, Le Roi s'amuse, el rey se divierte. Parece que lo compuso rápidamente en 40 días. Y aquí hay una historia muy trágica, que es que sin saberlo, el bufón que ama a su hija Gilda, por encima de todo, sin saberlo, la entrega al duque de Mantua, y también ahí hay un personaje, es para Fuchile. Bueno, estamos en el acto tercero de noche en la casa de Sparafucile y Rigoletto y Gilda escuchan al duque. El duque va a cantar pues una aria que se ha hecho famosísima, que indica su actitud, digamos, cínica ante el amor, que no cree en el amor romántico. Cuesta o cuela. Le dicen, ¿podías decírselo a otra? Contesta el duque, no sería una gran desgracia. Cuesta o cuella, per me pari sono. Traduzco, esta o aquella, para mí son iguales. Cualquiera de las que veo a mi alrededor. No les cedo el dominio de mi corazón, ni a una mujer hermosa, ni a otra. Su hermosura es un regalo con el que el destino nos adorna la vida. Hoy esta me agrada, tal vez mañana sea otra. La felicidad es una tirana del corazón. La detesto como a una enfermedad cruel. Detesto y defiendo que sea fiel el que lo desee. Si no hay libertad, no existe amor. Esto sí que es romántico, claro. No existe amor sin libertad. Me río yo de los celos, de los maridos, de los tormentos, de los enamorados. Si una bella me inspira, incluso desafío a los 100 ojos de Argos. Argos, la leyenda mitológica que tenía 100 ojos a los que me estén vigilando. Entonces, el cinismo de el duque, cuesta o cuela, esta o aquella, son para mí iguales. Una bellísima aria del Rigoletto de Verdi por Luciano Pavarotti. Son solamente 2 minutos.
Questa è quella, per me pari sono a cantare, per l'intorno, d'intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non c'è, la veglia luna che ad altra beltà, la costora avvenenza e quel dono, di che il fato ne fiora alla vita. Di questa mi torna gradita, forse una lepra, forse un'altra, domani lo sarà un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. La costanza tiranna del cuore, detestiamo quel morbo crudele. So chi vuole si servi fedele, non va amor, no, no, se non v'è libertà. Dei mariti il geloso furore, degli amanti le smanie derido. Anco d'argo dice il tocco di sfido, sempre bugge una qualche beltà. Sì.
Hemos escuchado Questa o quella del Rigoletto de Verdi por Luciano Pavarotti. Y continuamos con la misma ópera y el mismo intérprete para escuchar un aria, bueno, quizá la más famosa de todas de la historia de la ópera, una de las más, sin duda, ese aria, eso que todos conocemos y que todos cantamos en la ducha, a lo mejor, y que lo hemos oído cantar, pues a lo mejor, a un gángster en una comedia, a un gángster italiano, en una película de gángsters, que se emocionan cantando La Donna e Mobile. De todos modos, continuamos con el mismo tono sentimental, es decir, no se trata de cantar aquí a la fidelidad en el amor, sino todo lo contrario, lo que hace el duque. La donna è mobile qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Les traduzco, la mujer es voluble como una pluma al viento, ella cambia de palabra y de pensamiento. Siempre un rostro amable y hermoso, ya esté llorando o riendo, es mentiroso. La mujer es voluble como una pluma al viento, repite, cambia de palabra y de pensamiento, repite, edi pensier, y una de concluye muy pesimistamente, siempre es desgraciado el que confía en ellas, el que les entrega incauto su corazón. Pero a la vez, claro, nunca se siente del todo feliz el que no bebe amor en ese pecho. Y repite, la mujer es voluble, etcétera, la donna è mobile, cual piuma al viento, por Luciano Pavarotti. Son 2 minutos y medio. No hace falta que les aclare que hemos escuchado La Donna è mobile del Rigoletto de Verdi por Luciano Pavarotti, al que estamos dedicando este programa, el segundo, serán 4, con motivo de ese documental que le ha dedicado Ron Howard, que lo pueden ver en Movistar. Y acabamos nuestro recuerdo de Rigoletto con un fragmento un poco más largo, una de las escenas posteriores a La Donna è mobile, el cuarteto Bella figlia del amor. Y les recuerdo, porque quizás les sirva un poquito de introducción agradable a los que no lo conozcan mucho, hay una película de hace unos años, Cuarteto, que se centra exactamente en este área y que presenta una historia bonita, sentimental, típicamente inglesa. Unos antiguos cantantes de ópera se han hecho mayores, viven refugiados ya en una residencia para intérpretes, actores, cantantes, y sueñan con repetir sus éxitos, ponen sus viejos discos y hacen una función benéfica, se pelean entre ellos, son vanidosos, hay viejas historias sentimentales, finalmente llegan a un acuerdo y cantan esto los cuatro ya mayores, reverdeciendo su éxito. Bella figlia dell'amor, un cuarteto, dice el duque. Si recuerdo bien, yo te encontré un día, hermosa mujer, quise saber de ti y me dijeron que vivías aquí. Debes saber que desde ahora te adoro a ti sola. Madalena se ríe. Jaja, ¿olvidas acaso a las 20 mujeres anteriores? Este caballero en realidad es un verdadero libertino. Dice el duque, sí, soy un monstruo. Intenta abrazarla. Déjame, casquivano. El duque, uy, qué alboroto. Sé prudente. Y él, tú sé dócil y no hagas tanto ruido. Todo el saber se contiene en el gozo y en el amor. Le coge la mano. ¡Qué mano tan hermosa! Y Magdalena, ¿estáis bromeando, señor? No, no. Ella dice, soy fea. Abrázame. Ella protesta, estás borracho, él, de amor ardiente. Y ella, ¿al señor indiferente le gusta bromear? El duque, no, no, quiero casarme contigo. Ella, y yo quiero tu palabra. El duque, irónico, encantadora muchacha. Rigoletto, a Gilda, que lo ha visto todo, ¿no es suficiente? Y Gilda le dice, malvado traidor. Y aquí viene el momento culminante del aria. Bella hija del amor, soy esclavo de tus gracias. Basta una palabra tuya para consolar mis penas. Acércate y escucha el rápido latir de mi corazón. Le contesta Madalena, jaja, me río con ganas, porque esas bromas cuestan muy poco. Creedme, sé valorar exactamente vuestro juego. Yo estoy habituada, señor galante, a las bromas de este tipo. Y Gilda, yo misma he podido escucharle palabras de amor semejantes. Oh, corazón engañado e infeliz, no te deshagas en angustia. ¿Por qué eres crédulo? ¿Por qué debías amar a un hombre de esta clase? Y Rigoletto a Gilda, calla, no vale de nada llorar. Ahora ya sabes que yo mentía. Calla, yo me encargaré de preparar la venganza que está ya cercana y será fatal. Sabré fulminarlo. Rigoletto, escúchame, vuelve a casa. Toma dinero, toma un caballo, un traje de hombre que te he preparado y sal para Verona. Allí te alcanzaré mañana, venid ahora, etcétera. El contraste dramático, en fin, entre el duque, por un lado corteja a Magdalena, por otro lado Gilda sabe que que a ella la había engañado, y la tragedia del padre de Rigoletto. Escuchamos así pues este cuarteto, es un poquito más largo, Bella figlia dell'amore, del Rigoletto de Verdi, son 4 minutos y medio. escuchado este cuarteto tan hermoso, Bella figlia dell'amore, del Rigoletto de Verdi, que les decía que es un poco el final feliz y glorioso de esa película que se llama también Cuarteto. Bueno, y nos vamos ahora a otra de las óperas pues absolutamente más populares de Verdi de toda la historia de la ópera, que es nada menos que Aida. Les recuerdo la circunstancia histórica. Vamos a ver, para la inauguración del Canal de Suez se representó Rigoletto en el Cairo. Y también el virrey de Egipto encargó a Verdi una nueva ópera, Aida, para estrenarla en el nuevo Teatro de la Ópera. Ahí se estrenó el día de Nochebuena del año 1871 en el Cairo. Y luego pasó a la Scala. Y el éxito fue enorme. 30 veces largas saludó Verdi, le regalaron una batuta de marfil. Lo que presenta es una historia de amor, una historia trágica, los amores entre Radamés y la esclava etíope Aida. Aida que sirve a la hija del rey, a su vez enamorada de Radamés, y tiene un final trágico, no se lo cuento. Bueno, esta sobre todo es una ópera con unas bellísimas melodías, con un ritmo en fin, muy muy logrado. Recuerdan ustedes la famosísima marcha. Y también con melodías muy líricas, pero sobre todo que da la posibilidad a un montaje absolutamente espectacular. Bueno, en estos mismos días yo he estado viendo en la televisión, en Movistar, en el canal de música Mezzo, que muchas veces reponen una de las versiones que se representan en la Arena de Verona. Claro, esto es una ópera especialmente adecuada para representarla al aire libre y con caballos y con carros y con escaleras rodantes, con toda clase de efectismos muy, muy espectaculares, y eso siempre le gusta a la gente que va a Verona pues a la temporada de verano a ver estas óperas. Vamos a escuchar ahora uno de los fragmentos, no de los marciales, sí de los más líricos. Es el comienzo de la ópera. Acto 1, escena primera, estamos en el Palacio del Rey, en Memphis, y hay estatuas, arbustos floridos, etcétera, y están hablando Ramfis y Radamés. Corre la voz de que Etiopía se arriesga a desafiarnos de nuevo, que va a llegar una nueva amenaza, una nueva guerra. Radamés pregunta, ¿han consultado a la divina Isis? Sí, ha nombrado ya al caudillo supremo de las falanges egipcias. Radamés dice, oh Felicel, lo que está expresando es el deseo de gloria que tiene el general Radamés. Y entonces Ramfis, con intención, le dice, es joven y valiente, ahora mismo llevaré yo al rey los divinos decretos. Se queda solo Radamés y dice, si fuera yo ese guerrero, si se cumpliera mi sueño, un ejército de valientes guiados por mí, la victoria, las aclamaciones de toda Memphis. Y a ti, mi dulce Aida, regresar ceñido de laureles y decirte, por ti he luchado, por ti he ganado. El tema militar, el tema de la gloria, deriva hacia el tema del amor. Y aquí viene una melodía, como dicen los italianos, mórbida, sensual, delicada, acompañada por la flauta y los violines, que va en un crescendo de las trompas y acaba suavísimo, pianísimo, simplemente expresando el éxtasis del amor. Es una de las melodías más populares de la Aida, Celeste Aida. Les traduzco, es muy breve esta parte. Celeste Aida, forma divina, corona mística de luz y de flor. Y lo que todos los italianos saben de memoria, del mio pensiero tú sei regina, de mi pensamiento eres la reina, de mi vida eres el esplendor. Yo querría devolverte tu hermoso cielo, las suaves brisas de tu patria, poner sobre tu cabeza una corona real y también exigirte un trono cercano al sol. Lo vamos a escuchar en la versión en vivo cantada por Pavarotti en la Scala. Imagínense Pavarotti tiznada la cara de color oscuro y aquí luciendo pues toda su potencia vocal, y al final pues esto fue acogido en la Scala no con un aplauso sino con un verdadero rugido. Escuchamos así pues de la Aida de Verdi el celeste Aida por Luciano Pavarotti. Son 4 minutos y medio.
Se il guerriero fossi, se il mio sogno s'avverasse. Un esercito di frodi da me guidato. Aida, tornar di auricinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto.
Un trono vicino alla sole
hemos escuchado esta bellísima aria celeste Aida de la Aida de Verdi por Luciano Pavarotti. Y concluimos también con Verdi y con Pavarotti, pero no una ópera, sino una obra coral magnífica, el Requiem. Recuerden otros Requiem famosísimos, pues el de Mozart, antes, luego Brahms, hasta Lloyd Webber. El Requiem de Verdi es del año 1874 y lo escribe en París con motivo de la muerte del poeta Alejandro Manzoni, el autor, por ejemplo, de la famosísima novela romántica Los novios. Entonces, la primera audición fue en Milán y Verdi organizó entonces pues una verdadera conmoción con colocando allí la orquesta, los coros, los solistas. Se ha comparado esto con un edificio imponente. Se ha dicho también que, por supuesto, es una obra religiosa, claro, pero que en Verdi no lo puede evitar, más allá de lo religioso, junto a ello está el lado cantabile y el lado operístico, si ustedes quieren. Es algo grandioso, como una ópera trágica, y parece como si la iglesia se convirtiera un poquito en un escenario, y lo que presenta pues son los conflictos, el temor, la esperanza, en un momento dado el abatimiento, la energía, el espanto ante la muerte, la súplica de piedad. Es decir, que es un Requiem, se ha dicho, muy de Verdi, por supuesto, muy italiano, también los coros recuerdan los de Aida, pero a la vez universal. Se ha comparado con el juicio final de Miguel Ángel. Vamos a escuchar un fragmento muy emocionante, el Ingemisco tan quam reus. Les traduzco del latín: gimo como el delincuente, mi rostro se ruboriza con la culpa, perdóname cuando te suplico, Dios mío. El que ha absuelto a María y el que ha escuchado al ladrón, también a mí me has dado la esperanza. Mis oraciones ya son indignas, pero tú eres bueno y has de hacer benigno que no me queme en el fuego eterno. Concédeme un lugar entre las ovejas y sepárame de las cabras. Colócame junto al Padre. Es decir, el deseo de el perdón, en definitiva, para la persona que se considera pecador, como todos somos. Ingemisco tan quam reus, concluimos el programa escuchando este fragmento del Requiem de Verdi. Ingemisco. Hasta el próximo día. Ingemisco tan quam reus, ulla parubet vulnus meus.
Es Radio. Ideas claras.